COPE Euskadi.
Estar informado.
El 20 de octubre de 1980, una explosión de gas propano mató a 50 niños y a 3 adultos en el Colegio Público Marcelino Ugalde de Ortuella, en Vizcaya. Este hecho se ha convertido en argumento de la última novela de Fernando Aramburu, El Niño, que relata la vida devastada de los miembros de una familia y de sus intentos por sobreponerse a esa terrible experiencia. A los afectados reales por aquello, por aquel suceso, no les ha gustado. Sin embargo, novelas y sobre todo series de televisión viven una edad dorada, recreando historias reales sobre desgracias y principalmente sobre asesinatos y psicópatas. Es el conocido como True Crime. Soy Susana Márquez y escuchas Herrera en COPE. Alberto Gredilla es experto en criminología y en criminalística y además es analista de la conducta criminal. Alberto, muy buenos días.
Hola, buenos días, Susana. Muchas gracias. Un placer.
Oye, ¿por qué nos atrae tanto el mal y sobre todo si se trata de casos reales, de casos que han ocurrido de verdad?
Bueno, esta es una dicotomía de hace mucho tiempo por el ser humano. Acuérdate que Rousseau hablaba de que el hombre es bueno por naturaleza y Maquiavelo decía lo contrario, que el hombre es malo por naturaleza. Lo cierto es que al final esa atracción del mal pues puede tener varias explicaciones. Al final lo que consideramos malo despierta nuestra inquietud. La mayoría de la gente pensemos que es buena gente, y todo aquello que es malo, oscuro, le da una sensación de emoción, adrenalina, salvando la distancia. Recordamos que muchas veces, y muchas películas así lo relatan, decíamos que al final muchas adolescentes se sienten atraídas por los malotes, ¿no? Aquí lo diferente, la adrenalina, la emoción, pues un poquito podía ser por ahí. El hombre, digamos que busca lo diferente, lo que le excite, incluso fisgonear en la vida de los demás. Hubo una telenovela muy famosa, acordaos que Los Ricos También Lloran, sí, que les encantaba ver cómo otra gente sufría y tal. Entonces va un poquito por ahí, esa adrenalina, esa conocer la vida de los demás, eso oscuro y retorcido que entendemos que nunca nos va a afectar a nosotros, pues nos atrae siempre y nos produce esa curiosidad.
Oye, curiosidad que además muchas veces se corrobora porque nos rodea, lo tenemos alrededor nuestro. Lo peor de todo son los psicópatas integrados. ¿Que quiénes son y cómo se pueden detectar, Alberto?
Bueno, los psicópatas integrados, digamos que había que hablar más tranquilamente de qué es un psicópata como tal, ¿no? Que hay unas tablas que pueden considerarlo, se puede analizar. Pero en grandes rasgos, un psicópata es aquella persona que no tiene ningún tipo de empatía, no tiene remordimientos y además sabe que causa daño y mal a los demás, pero no le importa en absoluto, con lo cual siempre hace cosas para su beneficio propio, aunque salgan afectadas su familia, su mujer e incluso sus propios hijos. Son muy famosos casos, que igual luego podemos comentar alguno, en los cuales cualquier medio es bueno para conseguir su éxito y su repercusión social. Son depredadores de su propia especie, como decía, ¿no? Lo curioso es que, fíjate, he estado preparando para esta llamada, sí, algún dato un poco más concreto. Hablamos que hay estudios que dicen que entre el 15 y el 25% de los varones reclusos en las cárceles de aquí, de nuestro país, tiene algún tipo de rasgo psicopático, lo cual podría significar que actualmente, con la población reclusa que tenemos, podría haber una horquilla entre 6.500 y 10.500 psicópatas entre rejas. No, igual no puros absolutamente, no, pero sí con algún rasgo marcado. Decía el profesor Robert Herr que aproximadamente el 1% de la población mundial es psicópata y tendría igual prevalencia entre hombres y mujeres. Pero claro, si ha habido un estudio más cercano, un amigo, Iñaki Piñó, el profesor de la Universidad de Alcalá, que escribió un libro que se llamaba Amor Cero, cómo sobrevivir a los amores con psicópatas, dijo, según sus estudios y su propia percepción, que en España habría entre un 2% y un 3% de psicópatas puros. Esos son los psicópatas que tienen un alto porcentaje de rasgos psicopáticos y podríamos decir que son los más peligrosos. Pero luego también habría una horquilla más amplia, entre un 10 y un 12% de psicópatas integrados. Estos que están ocultos en la sociedad, que no van a cometer crímenes, no van a asesinar a nadie, pero sí que se encuentran en la sociedad inmersos, incluso en puestos de poder. Podríamos hablar de grandes ejecutivos de empresas que no les importa en absoluto de un plumazo despedir a miles y miles de trabajadores o pisar a sus compañeros para medrar. Y estamos hablando de un 10 o 12% de esos psicópatas integrados, que si hacemos cálculo rápido entre 4 o 5 millones de personas, podrían ser ser psicópatas en nuestro país, que es una cifra importantísima, claro.
Ya lo creo, y sobre todo porque están metidos ahí, integrados en la sociedad. Pero vamos a aterrizar en casos concretos, Alberto, porque hablábamos de esa seducción del mal, de esos casos concretos, y vivimos un momento además en el que gracias a las plataformas televisivas estamos viendo esos casos diariamente, porque se han convertido en series y series de éxito. Quería referirme en primer lugar a una serie que hemos visto hace unos meses, que ha causado muchísimo revuelo, que intentó su protagonista que no se emitiera, no lo consiguió. Es el caso de Rosa Peral y El cuerpo en llamas.
Exacto.
Nunca he contado de verdad lo que pasó esa noche.
¿A qué esperas?
Ha aparecido el vehículo de Pedro en el pantano de Foch, quemado. Y en el maletero hemos encontrado un cadáver.
Creo que fue Javi.
¿Tu exmarido?
Me has querido joder, pero bien. ¿Por qué me preguntas a mí?
¿A quién debería preguntar?
¡A Albert López!
¿Ese es el amante?
Uh-huh. Nunca he salido con Albert.
Parejita, disimuláis como el culo.
Recordados un poco de nuestros oyentes, que también se le llamó el crimen de la Guardia Urbana, que
también
se llevó a cabo el 4 de mayo de 2017, donde básicamente estamos hablando de un triángulo amoroso, donde era Rosa Peral, luego Albert López, que fue con quien cometió el crimen, sobre Pedro Rodríguez, que era el marido de la primera, ¿no? Eran policías municipales, y la verdad es que es muy arquetípico, porque Rosa Peral, analizándola, además a ella le encanta ser el centro de atención, el foco. Dice que cuando está en la cárcel, cada vez que había una noticia de ella, hacía callar al resto de los reclusos o reclusas para escuchar cómo hablaban de ella. No le gustó que saliese la serie, porque ella quería haber controlado esa situación, quería que la contrataran, quería haber incluso asesorado para hacer la película, y como no contaron con ella, pues eso es lo que no le gustó en principio, porque es cierto que la retrata muy bien. Yo he visto la serie, como tú decías, de Netflix, El cuerpo en llamas, y la verdad es que me gusta mucho cómo han hecho los actores esa repercusión, porque se ve perfectamente los rasgos psicopáticos de Rosa Peral, que básicamente es una mujer atractiva, deportista, que utilizaba básicamente su poder de seducción y sobre todo el sexo para mantener cerca a los hombres. Estuvo casada en dos ocasiones, pero siempre independiente, tenía cerca al pobre Albert López, digo pobre porque al final fue absolutamente manipulado, y así lo dijo la propia sentencia, porque el jurado popular, si bien de ocho dijeron que eran culpables, la pena de él fue inferior de prisión a la de ella, porque entendieron que ella le había manipulado absolutamente. De hecho, cada vez que ella necesitaba que él hiciese algo sucio, le llamaba, le manipulaba, le mentía, por supuesto, tenía sexo con él y con eso lograba lo que quería. Es el arquetipo de la mujer psicópata, perfectamente inteligente, manipuladora, y que utiliza lo que sea preciso, en este caso, su seducción y su poder sexual, para conseguir lo que quiere de los hombres.
Frente a ese caso tenemos otros en los que todavía no se han convertido en serie. Sí, uno que nos toca muy de cerca, como es el caso de los niños de Ortuella, aquella terrible tragedia, y que la reciente novela de Fernando Aramburu los ha vuelto a poner de actualidad. Sin embargo, ya ha habido protestas y quejas de las familias porque este tema se vuelva a reabrir. ¿Esto lo entiendes?
Hombre, es normal. Al final, digamos que la familia sufre el momento de que se sucede ese hecho trágico, como fue, acordaos, estos 50 niños de Ortuella entre 5 y 6 años, que el 23 de octubre de 1980, bajo esa explosión que sufrió el colegio, además murieron también dos profesores y una cocinera, pues murieron en aquella explosión. Un pueblo tan pequeño como era Ortuella, y esos niños tan pequeños, que eran el futuro del pueblo, absolutamente muertos de una forma tan dramática, pues no solamente les vale, quiero decir, no solamente es dolorosísimo el perder a un familiar, sino que encima te lo estén recordando en una serie, que incluso puedan poner a un niño con los apellidos de tu hijo que murió y verle en la serie, todo eso tiene que ser dolorosísimo para la familia. Pero no es solamente el caso, también recordemos, por ejemplo, a nuestros oyentes, el caso del niño Gabriel, el pescadito también,
sí,
¿verdad?
Almería,
que también allí, efectivamente, también aquello, los padres están oponiendo fuertemente a que se haga una serie sobre ese caso. Fue tan dramático que los padres no quieren, y daría para una serie, claro que daría para una serie.
Alberto, un placer, te lo agradezco en el alma, la seducción del mal. Igual tenemos que hacer otro capítulo de esta serie.
Pues ya sabéis que yo estoy encantado, Susana, a vuestra disposición, cuando queráis, aquí estamos para charlar.
Gracias, un beso, cuídate.
Un abrazote, venga, hasta luego.
Pues seguro que lo recuperamos en algún momento de este mes de agosto. Ahora escuchas Herrera en COPE.